22 pasan de las 11, suena Intoxicados, suena Todo Sigue Igual, y ahora sí ya le doy la bienvenida formal a la columna que podría haber sido el viernes, pero no fue, y entonces vamos a tener esta semana dos columnas, una el lunes y otra el viernes. Si quiere venir todos los lunes y todos los viernes, no hay problema, con todo gusto.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muy bien, y vamos a hablar un poco de lo que íbamos a hablar el día viernes.
Sí, el día viernes era 22 de septiembre y habíamos pasado un jueves primaveral, que era el Día del Estudiante. Entonces la idea de la columna era compartir un poco qué pasa con la idea de estudiante y con los estudiantes, sobre todo adolescentes, con la secundaria. Digamos, las organizaciones estudiantiles más universitarias sabemos que existen, sabemos el peso que tienen, pero quizás en los secundarios hay como una especie de subestimación a esos adolescentes que se están organizando o que quieren salir a la lucha. En consonancia con lo que sucede muy lejos de aquí, que es en Buenos Aires, que hay más de 30 colegios tomados, y con un reclamo muy claro, que en general los medios hegemónicos lo trabajan como estos desubicados que están tomando las escuelas.
Sí,
pero
si es Eduardo Feynman, ni les cuento. Divino.
Encima de todos los pibes les pegaron un paseo a todos muy interesante. Sí, es digno de ver.
Tal cual.
Que, si vale la aclaración, es interesante el reclamo porque los mandan a hacer medio año de pasantías a empresas privadas. No es lo mismo que hacer una pasantía en el Estado, no es lo mismo hacer una pasantía en una escuela, en una organización, que hacer una pasantía en una empresa. Eso está claro. La idea de pasantía no es el conflicto, ¿sí? Sino cómo se encara. Y a su vez, la idea del docente como facilitador. Que volvemos a recordar el audio de Bullrich diciendo, véanme a mí como un gerente de recursos humanos. Bueno, así que en realidad no es la primera vez que los estudiantes se organizan para tomar una escuela. En la historia argentina y en la historia de nuestra provincia esto ha sucedido muchas veces. Los estudiantes secundarios acompañaron el Mendozazo, por ejemplo. ¿Sí?
¿Año 72?
Un poco antes.
¿Sí?
Sí, o puede ser. Bueno. El de acá que encuentre mi dispositivo nuevo. También recordar la organización de los estudiantes secundarios y, bueno, la tragedia de la Noche de los Lápices, ¿no? Que fue un 16 de septiembre del 76 en La Plata, ¿sí? Que secuestraron y desaparecieron a jóvenes de los colegios secundarios que marchaban por el boleto estudiantil. Uh-huh.
Recordamos ese día y además también sugerimos la película muy conocida ya con muchos años de que cuenta esa historia, ¿no?
Sí, quizás para nosotros sea esto de que la hemos visto muchas veces o no, pero quizás en los jóvenes volverla a pasar en las escuelas o volver a trabajar desde el Día del Estudiante, la organización estudiantil es bien interesante. Y después también recordar que desde el 2013, por un decreto ley, son obligatorios los centros de estudiantes en los colegios secundarios. Esto no había sucedido antes. Entonces, el gobierno escolar, digamos, los directivos, no solo tienen que...
No lo diga muy fuerte, no vaya a ser que alguien lo quiera derogar al decreto.
Es verdad.
que entre nosotros.
No vivimos giles, como diríamos claro. En otros lados. Claro, en realidad no solo que el directivo o la gestión escolar tiene que aceptar la organización estudiantil como parte de su gestión, como voces que, bueno, que toman decisiones también, sino a su vez lo tiene que fortalecer, promover y gestionar. Todas las escuelas secundarias del país tienen que tener centros de estudiantes, también los centros de educación de adultos.
Yo en esto, si me permite, yo quiero hacer un saludo, porque los centros de estudiantes de las escuelas de La Valle, quizás no de todas, pero he tenido la oportunidad de conocer a varios presidentes, presidentas o chicos y chicas que participan del centro de estudiantes, muy comprometidos con muchas temáticas, no solo con la defensa más gremial del estudiantado de su escuela, sino con cuestiones vinculadas a la diversidad sexual, con cuestiones vinculadas al problema acá en La Valle con el tema Johanna y Soledad, desaparición. Digo, hay muchos estudiantes que hoy muchos ya de los que yo conocí ya están en la facu, muy comprometidos.
Sí, y recordemos que a los 16 años nuestros jóvenes pueden ejercer el derecho al voto, pero no pueden hacer los reclamos, no pueden decidir qué quieren aprender. Si pueden decidir quién quieren que los represente. Es un tanto contradictorio, digamos. Bueno, tenemos algunos audios.
Muy bien, ha ido recogiendo por ahí.
Hemos ido haciendo unas pequeñas entrevistas a personalidades de nuestra cultura, de nuestra educación, sobre la lucha estudiantil. Y con esto que recordamos en los 90, que la lucha estudiantil siguió, en los 90 recordemos que se implementó la Ley Federal de Educación, no sé si se acuerda, que se implementó primero en los colegios de la universidad, uh-huh, y los estudiantes tomamos las escuelas por más de 31 días. En esa época, Anabel Fernández Agasti, que nos visitó la semana pasada, senadora nacional por el Frente para la Victoria, estaba dentro del centro de estudiantes de la Escuela del Magisterio y fuimos a preguntarle qué sintió ella, qué aprendió al ser estudiante. Y bueno, nos contestó lo siguiente.
No está el audio todavía por un problema técnico, ya lo vamos a tener. Ahí nos pide el Héctor que estiremos. De paso le digo, me averigüé, sí, es 4 de abril del 72, el Mendoza.
Del 72, tenía razón.
No es que lo viví, pero me acordaba, no. Hemos hablado en varias oportunidades del Mendozazo aquí en nuestro programa. Váyanos adelantando con quién más estuvo charlando.
Estuvimos entrevistando también a Marisa, una compañera educadora de la Escuela Campesina y hoy estudiante de la Tecnicatura Superior de Economía Social, acá también de Jocolí. Entrevistamos a Jerónimo, un estudiante también de la Escuela Campesina, que, bueno, en su relato diferencia lo que es la escuela secundaria común y lo que fue. Y después otra compañera, comunicadora social también, que participó en los aprendizajes y en la lucha de las tomas en los 90.
Mire usted. Dice que ya tenemos los audios.
Así dice.
Vamos con Anabel entonces.
Hola a todos y a todas. Soy Anabel Fernández Agasti, soy senadora nacional por la provincia de Mendoza, por el Frente para la Victoria. Y bueno, para mí ser estudiante fue el mayor aprendizaje de mi vida, donde conocí no solamente a mis amigos y a mis amigas, que hasta hoy me siguen apoyando y seguimos compartiendo la vida, sino que también me enseñó la lucha y la importancia de la lucha y de un estado presente. Cuando yo ingresé en el colegio, se implementó la Ley Federal de Educación y ahí empezamos con todos los compañeros y las compañeras organizándonos en un centro de estudiantes. Tomamos el colegio 31 días en defensa de la educación pública y egresé del secundario en el 2001, también tomando la escuela en virtud de los recortes de ese año fatídico de la Argentina. Que nos querían privatizar la educación, no solamente secundaria sino también universitaria. Hoy, en un contexto en donde en la ciudad de Buenos Aires están 29 colegios tomados, con chicos y chicas y pibes y pibas que luchan por la educación pública, creo que tenemos que tomar conciencia de que los estudiantes organizados son los que se preocupan por el otro, los que se preocupan porque el colegio esté mejor, los que se preocupan porque si un compañero sufre, por si no tiene plata por el colectivo, hacen colectas, venden pastaflora, hacen lo que tengan que hacer para ayudar al que está al lado. De eso se trata, de no ser indiferente en el lugar que uno vive, en el barrio, en la escuela, en la universidad, donde tenga que estar. Y como decía Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Un beso a todos y feliz día del estudiante y de la primavera.
Muy bien. Anabel Fernández Agasti, senadora nacional.
Sí, ahí la escuchábamos que recordaba los hechos, las dos tomas, una toma en casi a fines de los 90 por la implementación de la ley federal, que recordemos que la ley federal lo que hizo con el polimodal fue destruir las escuelas técnicas. Entonces, al no tener títulos técnicos, lo que se hizo fue arancelar las tecnicaturas superiores. Por ejemplo, si vos salías técnico enólogo del Liceo Agrícola, ahora salías bachiller en bienes y servicios, y para ser enólogo tenías que hacer 3 años más de una tecnicatura paga. Y después la otra toma, en el 2001, que bueno, los jóvenes hoy no recordarán, pero fue toda una serie de luchas y un estallido social, en realidad, en el gobierno de La Rúa. Bien, ¿a quién más tenemos? Podemos ir con Carla, que también vivió
un poco de esa generación,
uh-huh, ajá, y de esas luchas.
Hola, soy Carla, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas, tengo 35 años. Mi primer espacio de participación de lucha fue por la toma de los colegios de la universidad en el año 97-98, por la incorporación del polimodal. varias enseñanzas, entre ellas se pueden destacar la importancia de votar correctamente para que no volviese a salir del menemismo y escabiar en los colegios de la universidad.
Bueno,
me da
muy
risa
bien.
Ese final.
Una confesión.
Una confesión.
Una confesión.
Sí, sí.
Que no distraiga todo lo otro que dijo, ¿no?
Claro.
Esta confesión, pero bueno.
Sí, hay dos cosas importantes ahí, que fue que en los 90 hubo resistencia. Y los que fuimos jóvenes en los 90 seguimos resistiendo hasta ahora. Pero parece que en los 90 todo fue neoliberalismo y privatizaciones y nadie dijo nada. No, estuvimos resistiendo mucho y también aprendiendo cosas muy importantes de nuestra juventud que tienen que ver con una cosa que es facilitadora del vínculo, como el vino, por ejemplo.
Mire.
Entonces,
todo
ella,
un tema.
Ella confiesa que aprendió también a tomar y a pasarla de lo mejor en la secundaria, cosa que es un aprendizaje que no está en la currícula y es lo que más recordamos quizás.
¿Y quién no? ¿Y quién
y
no?
La
hay
secundaria.
Que decirlo. No hagamos una oda de esto, pero
claro.
¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Antes de pasar a los testimonios más jóvenes, te
sí.
quiero preguntar sobre que la educación técnica se recuperó después de estos embates que tuvo, ¿no?
Sí. Se recuperó después de la Ley Nacional de Educación, después del 2006.
Uh-huh.
En el caso de los colegios de la universidad aún no vuelven a tener tecnicatura.
Ah, mira.
Pero sí los colegios técnicos se fortalecieron con proyectos financiados, tanto materiales
uh-huh.
como sí como de pasantías, pero sobre todo con materiales,
uh-huh.
digamos, con cosas para hacer.
Acá en La Valle hay muchos colegios con orientaciones agropecuarias, digamos, y sus variantes, y en ese sentido yo creo que se ha visto este refuerzo que ha habido, primero porque se han estirado un poquito un año más por lo general, y después porque han llegado laboratorios bien bien constituidos, con material
claro,
necesario.
Las compus con laboratorios digitales.
Las compus también.
Sí, sí.
Bueno, después llegó todo el Conectar Igualdad, que también fue otro empujón, pero uh-huh. pero digo, más allá de eso, la educación técnica en La Valle, si bien no son todos los secundarios de La Valle, que son varios, cerca de 15 creo que son en total, pero varios son técnicos aquí en Jocolí, en 3 uh-huh. de Mayo y varios en La Villa también, así que bueno, por eso también la consulta de la educación técnica, que recordábamos en aquel momento que la habían hecho pelota.
Exactamente, y rescato nuevamente en estos dos testimonios que teníamos 16, 17 años, quizás Anabel un poco más joven, pero en realidad sabíamos, podíamos hacer esa proyección hacia el futuro. Podíamos decir, bueno, si esto sucede, lo que está pasando es una privatización de la educación. Ese análisis a los 16 años se puede hacer. Por lo tanto, por ejemplo, lo que pasaba hace poco de que en los secundarios no se puede hablar de Santiago Maldonado porque es adoctrinar, como si los jóvenes no pudieran pensar por sí solos, como si ellos y ellas no nos preguntaran a nosotros como docentes, profe, ¿qué pasó con tal cosa? ¿Sí? Entonces el problema lo tenemos en el mundo adulto, no en los adolescentes o los jóvenes, que no solo tienen derecho a aprender y a cuestionarse, sino que también ellos lo buscan. Y otra de las cosas que decía Anabel era el agruparse como centro de estudiantes para ayudar al compañero. Esto, si no puede venir, ¿qué pasa que no viene? Bueno, entonces juntemos plata entre todos y pagamos uh-huh. los pasajes, o si queremos hacer una salida. Digo, la organización estudiantil, el aprender colectivamente, es algo que la escuela tiene que fortalecer, porque ellos y ellas ya de por sí lo hacen.
Y además es de las primeras oportunidades de participación que tenemos en la vida, digamos.
Y de vida
porque en la primaria no hay, es lógico, y somos chicos y demás, pero después empieza tuvimos la oportunidad, porque también hay que hablar de que la secundaria, si bien hoy es obligatoria, hay mucha gente que no puede hacerla o no ha podido, pero la oportunidad de participar en algo y te encontrás con el centro de estudiantes como una opción y te entrás a concientizar de la cuestión de la importancia de la defensa.
El viernes vamos a hablar un poco más de las juventudes, uh-huh. pero uno de los datos que estaba leyendo ayer en una de las noticias es que el 32% de los jóvenes egresa.
¿El 32%?
El
32%. ¿De la secundaria?
De la secundaria.
Ah, qué dato, ¿eh?
Del 2010 se evalúa los que ingresaron en el 2010 al 2015. De esos que ingresaron, que hicieron en 5 años su secundaria, es casi el 33%.
Qué
dato. O sea que en el medio quedan y pasan diversas situaciones, pueden ir a los CENS, pueden haber repetido, pueden haber dejado. Sí, no quiere decir que el 70% abandonó.
No, está claro. Porque, puede ser
porque
que
son
no
trayectorias
después,
diversas, sí. pero sí es un dato como para tener en cuenta. Y la secundaria es obligatoria.
¿Este dato es a nivel nacional?
Provincial.
Ah, a nivel provincial.
A nivel provincial.
Bien.
Porque compara algunas provincias. Tucumán es un poco más elevado.
Uh-huh.
Ahí lo vamos a ver el viernes, si
Muy
quieren.
Muy bien. Vamos a escuchar las juventudes.
Vamos a escuchar las juventudes. Tenemos a Jerónimo, que es un estudiante y ahora educador de la Escuela Campesina.
Hola, buen día. Yo soy Jerónimo de Mendoza, y bueno, para mí el ser estudiante hace 5 años era solo cumplir lo que el establecimiento, los profesores o las materias me designaban. No me iba muy bien. Ahora creo que cambia la idea, no del estudiante, sino del estudio. El interés, digamos, a qué es estudiar o para qué. Y bueno, en ese sentido creo que la formación permanente es súper importante y no sé.
Hasta ahí.
Muy bien.
Hasta ahí el Jero y su declaración.
Sí, sí.
Bueno, ahí lo que rescata, que me parece bien importante, es como cuando uno le encuentra el sentido a lo que está estudiando, le pone un poco más de pila. Mm. Y eso también sucede. Como desafío, me parece que como docentes podríamos ver cuántas veces preguntamos a los jóvenes qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer.
Están muy estandarizadas las escuelas.
Sí.
O vas por este camino que está acá y no te sacas mucho, un poquito, te puedes salir, si más piola o menos piola. Y si querés hacer otra cosa, no es acá.
No es acá, pero se puede. Hay algunas fronteras o rupturas, uh-huh, que se pueden encontrar dentro de las escuelas. Me parece eso. A veces escuchamos o compartimos con colegas que decimos, con este curso no se puede. Y a veces me pregunto, ¿no? Y hemos preguntado, ¿cómo les gustaría a ustedes aprender tal cosa? Quizás tienen la respuesta. Y a mí me gustaría hacer un audiovisual, a mí me gustaría hacer otra cosa. Me gustaría tener clases afuera porque acá adentro me aburro. El tema es decidir.
Sí.
O sea, después queremos que a los 18 decidan un montón de cosas que de los 14 a los 17 jamás les preguntamos. ¿Qué querés? ¿Cómo lo querés hacer? ¿Qué te parece?
Entonces, y después está toda la cuestión de los contenidos, ¿no? Por ejemplo, que también es un mito, matemática no le gusta a nadie.
No le gusta a nadie, sí.
Y primero que no es cierto, pero después que también es como damos matemática. Entonces hay todo un montón de cuestiones ahí. Bueno, fuimos para otro lado. Pero...
Sí, sí. También comprender que el joven es joven también en el presente, que no siempre está pensando en mañana, en qué le va a servir para después. Hay ciertos saberes, me acordé que los estudiantes secundarios de Buenos Aires, en el medio de esta toma, también están reclamando la educación sexual en las escuelas. Como vos decías de los centros de estudiantes de La Valle, uh-huh, que se hacen cargo de esa parte. Reclaman conocimientos que necesitan y que la escuela no se los da.
Una de los casos que yo te contaba, la escuela, creo que es la Chalar de Costa Araujo, no estoy seguro, pero prometo chequearlo. La escuela Chalar de Costa Araujo tiene, a partir de un profe que fue además el primer matrimonio gay del departamento, el profe, digamos, reconocido por eso, tienen abanderados de la bandera de la diversidad. Ajá. Que es la bandera, la WIPA, sí, sí, la que sí, todos conocemos. Y entonces, y los abanderados tradicionales se eligen por promedio, y como ya todos sabemos, pero lo de la bandera de la diversidad lo eligen los compañeros por compañerismo, por no discriminación, por lo que sea. Entonces, ahora en los actos sale la bandera nacional y la bandera de la diversidad portada por quienes los chicos eligieron. Digo, a ese nivel de amplitud, obviamente que los profes tienen que haber condiciones.
Claro,
¿no?
Y posiblemente para esa idea tuvo que presentar muchos proyectos y pasar cuestiones burocráticas. Si podemos dar ese salto...
Estamos bien,
digamos. Que no nos trabe esos obstáculos burocratizantes de las escuelas, digamos. Bueno, tenemos un último audio que es de Marisa. ¿Está por ahí?
Buenas, soy Marisa. Y bueno, para mí ser estudiante, antes era de alguna manera ser un sujeto parte de una sociedad que está... disponible para meterle toda la información posible en su cabeza, y bueno, y para mí era entonces recibir todo eso y nada más, recibir toda la información en mi cabeza para poder terminar la escuela, o para eso nada más, no habían como otros objetivos. Y ahora para mí ser estudiante es, no sé, si bien también es el son las personas, parte de la sociedad, que están ahí dispuestas a recibir conocimiento o que necesitan todo el conocimiento, pero para que ese conocimiento les sirva para poder de alguna manera ir transformando la sociedad a través de esos nuevos conocimientos y que van de la mano de la práctica también. Así que para mí ser estudiante ahora de alguna manera es eso.
Muy bien.
Marisa Nieva.
Qué también, jugadora.
Sí, estudiante también de la tecnicatura. Y este rol de estudiante que no se va a terminar nunca, lamento decírselos, pero la educación y el aprendizaje es hasta el fin de los tiempos, así que esta idea de que el estudiante solo hasta la secundaria, claro, no va a suceder. Mire, más allá que no estemos en una escuela formal, seguimos aprendiendo, y esa disposición de ser estudiantes y aprendices me parece que no lo tenemos que perder hasta el final.
La curiosidad. Dicen que otra de las, pero ya yéndonos de lo que tiene que ver con el estudiante estrictamente, pero está relacionado que los periodistas, yo no sé si el término periodista para mí nos queda un poco, no sé si es grande o no, se nos escapa, pero los comunicadores tenemos que ser curiosos, y yo creo que el estudiante es eso, ¿no?
Sí.
Porque lo que uno quiere estudiar es lo que uno le interesa. Más allá de que necesite una serie de un bagaje de contenido y cuestiones, que recién hablamos de matemáticas y otras tantas cosas, pero después lo que te interesa es lo que uno va a estudiar, sí, y va a seguir estudiando.
Y la cómo obtenemos la información no es lo mismo que en los 90 que ahora. Todo podemos obtenerlo si tenemos una conexión a internet. Nos necesitamos eso, un dispositivo y una conexión. Que en algunas escuelas con el conectar estaba. Pero es así, la pregunta es qué podemos ofrecer las escuelas que no esté ahí. Y es justamente esto, aprender a participar, a decidir, a organizarnos colectivamente, a ser generosos, a ser solidarios. No para hacer el café solidario,
claro. Pero aparte bastardea la palabra con lo del café solidario, perdón que volvimos sí, a lo del bloque anterior.
Sería café caritativo.
Claro, exactamente.
Así que...
Yo, discúlpenme, soy un poco antiguo, pero no abandonemos los libros tampoco.
No,
el
rolling
siempre viene bien, el papel es otra cosa, está, otro contacto.
Está claro, sí, es nostálgico, yo también lo comparto, lo admito, pero sí, cuando a algún joven le cuesta terminar alguna cosa, puede buscar un tutorial en YouTube.
Totalmente.
Y aprende matemática. Eso no teníamos nosotros.
Totalmente.
O sea, en los otros modos de enseñar están fuera de la escuela.
Totalmente.
El desafío es qué puente tendemos ahí.
Y el nuevo recurso pedagógico, saberlo aprovechar.
Claro, que sean críticos en esa lectura que puedan hacer. Pero las cosas están. Documental de lo que quieras, puedes verlo desde el teléfono. Como...
Muy bien. Estudiantes, alcemos las banderas que ilustraron los próceres de ayer, dice la marcha del estudiante, pero no sé, habría que analizarlo en más detalle.
Sí.
Después hay otros que los twists también le cantan al estudiante.
Daniel Viglietti.
Viglietti, claro que sí,
no
por
podía
supuesto.
Salir,
sí,
iba a decir Violeta Parra.
Su prócer, me iba a decir.
Su prócer, sí, eso te iba a decir.
Mire, no me voy a acordar. Bueno.
Bueno.
Muy bien, pero hemos elegido otra musicalización.
Hemos elegido
hoy
otra canción para cerrar que representó todas las celebraciones desde Junín, Capital, por todos lados donde hubieron dando vueltas los chicos de La Escandalosa Tripulación, una banda de ska mendocina muy divertida, que convoca muchísimo en las escuelas secundarias, así que...
¿Lo tenemos ahí?
Lo tenemos ahí, a La Escandalosa.
Bueno, son 45 pasadas las 11, Rocío se queda hasta las 12, así que vamos a cerrar el programa con ella.
Y, así es.
Pero hasta aquí entonces esta columna que ha sido transformada en lo que acaba de
ocurrir. Lo que acaba de pasar.
Tema musical y volvemos.